Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Subida por parte de AENA de las tasas aeroportuarias en un 4,09% sigue levantando polémica en las islas. Hablamos de un incremento que a buen seguro elevará los precios de los billetes con Canarias y que ha recibido tanto la oposición frontal de los empresarios turísticos en Canarias como la del gobierno regional. Lo que ha sorprendido más es la posición desde el Partido Socialista del ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, que en su momento presentó una iniciativa en el Parlamento Regional contra esta subida y, sin embargo, la semana pasada en Fitur dijo exactamente todo lo contrario, justificándola en el hecho de que se invertirá en mejorar los aeropuertos canarios.
También tengo que decir que es un aumento que no está por encima del año 19, que hablaremos con todos los que tengamos que hablar, pero también queremos invertir en los aeropuertos canarios y hay proyectos para Reina Sofía, pero también para el resto de los 7 aeropuertos canarios, para eso necesitamos también, que viene de las tasas aeroportuarias, tener los ingresos suficientes.
Hoy le ha respondido aquí en COPE Canarias la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Regional, Luz Reverón, que ha preguntado a Torres qué ha cambiado en todo este tiempo para que su opinión sea diferente.
El señor Torres y el Partido Socialista Canario, en el mes de agosto, presentaron una iniciativa en el Parlamento de Canarias para que no se subieran las tasas aeroportuarias. Y sin embargo, a día de hoy, de repente, el señor Torres dice que bueno, que no van a tener ningún tipo de repercusión y que no son malas para Canarias. ¿Qué ha cambiado?
Más allá del debate político, la realidad es que la medida nos afecta a todos, ya que las compañías repercutirán esta subida en el precio al consumidor final. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos en este lunes 29 de enero, como siempre, repasando las claves que nos deja informativamente la mañana. Lo hacemos con Daniel Pinero. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Fin de semana trágico en la ruta canaria. 1 millar de inmigrantes han llegado a las islas y 5 fallecidos han sido enterrados en el hierro tras llegar muertos. Otros tantos se quedaron por el camino. Además, salvamento marítimo ha desembarcado en las últimas horas en Gran Canaria y Tenerife a 192 migrantes, 24 de ellos menores de edad, que viajaban en 3 barcazas localizadas al sur y suroeste de ambas islas. La saturación que vive el hierro ha provocado que este fin de semana, además, el buque de rescate Río Segura de la Guardia Civil embarcara a 300 migrantes para trasladarlos a Tenerife, cuando lo habitual es que estos viajes se hagan en la línea regular de Naviera Armas con más comodidades. Y es que el delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Canarias, Juan Couce, denuncia que el Río Segura es un barco inadecuado para esto, ya que cuenta con balsas salvavidas para tan solo 80 personas y con una tripulación de 25 miembros. Tiene también 2 balsas semirrígidas, una de ellas una embarcación de rescate. En caso de accidente, dice, más de la mitad de los ocupantes del buque quedarían desamparados.
No les ha resultado normal, pero bueno, gracias a Dios no ha ocurrido ninguna desgracia, ni hay que lamentar ningún daño personal, ni de agentes ni de inmigrantes, pero lo que no entendemos es cómo se están utilizando embarcaciones de Guardia Civil para hacer este traslado cuando tendría que ser una naviera que pueda realizar el traslado de las personas entre islas, que esté capacitada y que tenga las medidas de seguridad adecuadas.
La portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Luz Reverón, se ha preguntado qué está haciendo el ministro de Política Territorial para solucionar la crisis migratoria. Dice que Ángel Víctor Torres está más centrado en intentar romper el gobierno de Canarias por sus continuas alusiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, intentando que el PP en el archipiélago se posicione sobre las declaraciones polémicas de Isabel Díaz Ayuso.
El ministro Torres, que es quien se supone que es el que iba a ayudar a Canarias, ustedes permítanme que lo ponga en veremos y lo ponga sobre la mesa, porque a día de hoy lo único que estoy viendo por parte, por ejemplo, de Torres es que está más preocupado en romper o intentar romper el gobierno de Canarias que en buscar soluciones para Canarias, y entre otras la que les estoy comentando de esta llegada masiva de migrantes.
Bueno, pero más allá de la política, Guillermo, quedan 10 días para que el Carnaval de Santa Cruz salga a la calle. Mientras tanto, siguen adelante todos los concursos y este ritual previo, pero necesario, por así decirlo, como camino hacia la cabalgata anunciadora del 9 de febrero. Dejamos atrás un fin de semana intenso. Ya tenemos Reina Infantil, Sofía Rodríguez Navarro, con la fantasía Mi Ratito Favorito y diseñada por Alexis Santana. Cañadulce, por su parte, se hizo con el primer premio de interpretación en el concurso de agrupaciones musicales. Y tenemos también ganadora en Murgas Adultas, Los Bambones, que recuperaron el cetro 10 años después, con un repertorio que, según dicen los críticos, pasará a la historia por lo completo, que ha sido tanto en la fase como en la final. Su director, Primi Rodríguez, no ocultaba el orgullo que tiene tanto él como el grupo tras lo conseguido el viernes por la noche.
Esta actuación, el tiempo te dirá hasta dónde llegamos, ¿no? Pero sin duda en repertorio es de los mejores que hemos tenido nunca. De los más contentos que hemos estado, el más diverso, diferente, combinamos crítica, humor. La verdad es que nos salió redondo este año, estábamos ya muy contentos antes de los concursos y ahora estamos muchísimo más por ver la repercusión que ha tenido, ¿no? Creo que ha sido eso, tocamos muchos palos y nos ha salido bien.
Felicidades para Los Bambones y el resto de murgas premiadas el viernes por la noche y de concursos, que todavía quedan unos cuantos.
Sí, ¿no? Señor, todavía nos quedan unos cuantos. Nos queda la gala de la Reina de la Tercera Edad, nos queda el concurso de comparsa.
Azúcar Moreno.
Con Azúcar Moreno.
De la Reina de la Tercera Edad.
Efectivamente, van a estar las Azúcar Moreno en el Recinto Internacional de Ferias de Congreso. Eso va a ser el miércoles, este miércoles. Muy bien, gracias Dani. 10:10, las claves del día siempre nos llegan con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1.35 × 1.90, 239 euros. En 1.50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Diez y 11 minutos, empezamos semana a ritmo de rock and roll hoy con Little Richard, porque se ha estrenado este fin de semana un documental que repasa la vida de uno de los pioneros del rock and roll. Y justamente este documental pretende, se llama I Am Everything, está en los cines ya y se verá seguramente en alguna plataforma en poco tiempo, pero pretende reivindicar la figura de Little Richard como auténtico inventor y pionero de rock and roll. Y ya les adelanto que, bueno, pues se deja entrever que ese título ha quedado para la posteridad para Elvis Presley, pero se reivindica esa figura para un hombre que fue desde luego uno de los verdaderos pioneros del rock and roll en el mundo, ¿no? Pero su condición de negro y de persona notoriamente homosexual, imagínense lo que era ser eso en el sur de los Estados Unidos en los años 50, pues le privó seguramente de pasar la historia con esa condición. Pero bueno, siempre es una buena oportunidad para escuchar a Little Richard. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, yo bailaba esto.
Lo bailaba, ¿no?
Sí.
Y lo bailabas bien, me imagino.
Eso ya está par. Eso es otra cosa. Eso es otra cuestión.
Ya es otra cosa.
Eso es otra cuestión.
Se le estaba yendo las piernas ahora.
Lo bailaba.
Este hombre que tiene un montón de canciones que están en el imaginario colectivo, que han quedado y que son muy rockeras, ¿no? Sí. Es el compositor de Tutti Frutti, por ejemplo, ¿no?
Tutti Frutti.
O sea, este tiene Long Tall Sally también, que después de haber versionado los Beatles. Son canciones de rock and roll de siempre, ¿no? Sí. Y la verdad es que, bueno, pues debe estar muy interesante este documental, seguro. Vamos con la central de la Iglesia Católica, Maricruz.
Sí. Hoy la Iglesia Católica celebra San Pedro Nolasco, San Valerio, San Sabiniano, San Mauro y San Aquilino.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. También a Tom Selleck, el actor norteamericano que cumple hoy 79 años, a Oprah Winfrey, bueno, pues estrella de la televisión también en Estados Unidos, también de productora y más cosas, que cumple 70, y a Marc Gasol, el jugador de baloncesto catalán que cumple 39 años, el hermano de Pau Gasol. Frase del día, Maricruz.
Bueno, es una frase de un Santiago Calatrava. ¿Sabes quién es, no?
Sí, hombre, claro, el arquitecto. Es que nos hizo aquí el auditorio.
Es muy interesante.
Y el recinto ferial.
Me parece muy...
Amado y odiado a partes iguales.
No, y además...
en diversas partes del mundo.
No, y además que se le han estropeado cosas.
Sí,
puentes que se le han hundido.
Claro que se le han estropeado cosas. Pues yo tengo que amado y odiado a partes iguales.
Pero es muy conocido.
A ver, cuéntame la frase.
Y dice una frase que te va a gustar porque se puede aplicar a cualquiera.
Venga.
No hablar de los planes a largo plazo hasta que no se hayan llevado a cabo. Sí, hombre, bueno. Hombre, yo he oído decir aquí el otro día, no digo a quién, dice, no, y esto en 15 años acabará. Nosotros lo veremos. Le dije, sobre todo yo. Bueno. Hasta que no están hechos, no se puede hablar.
Me quedo con la frase entonces de Santiago Calatrava. 10 y 14, a ritmo de rock and roll, vamos a una primera pausa. Tenemos que hablar de los vecinos cabreados porque les van a prolongar la línea 2 del tranvía hasta el muñeco de nieve. Y de los vecinos cabreados porque no quieren que les haga el bypass en Guamasa, que la cosa viene calentita hoy, venga.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Estamos haciendo esa apuesta en el municipio de Santiago del Teide por ese turismo también sin barreras, por ese cumplimiento también con los diferentes ejes que marca esa estrategia 2030 europea de la sostenibilidad, donde está la parte social, que es importante, y ahí vamos trazando nuestras líneas y yo creo que acertadas además en los últimos tiempos que va marcando Santiago Teide, esa diferencia, como dice nuestro logo, diferentes por naturaleza, y en esas estrategias que vamos marcando y que van acompañando y que además nos vamos adelantando quizás al mercado, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos hemos ido lanzando nuestros productos, nuestras estrategias, sin olvidarnos de ellas siempre, dándoles el contenido necesario para que el turista pueda vivirlo. Y que al final, bueno, hagamos que Santiago del Teide sea un referente en el mercado y en el panorama nacional e internacional como un destino ahora mismo de mucho interés también para tu operación, pero en este caso también para el cliente que cada vez busca de forma independiente ya sus viajes, la organización de sus viajes.
Santiago del Teide en Fitur 2024, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 minutos. Este es un tema del que ya hemos hablado en este programa, pero que sigue siendo noticia. Miren, el Cabildo de Tenerife acordó el viernes la ampliación de la línea 2 del tranvía hasta el muñeco de nieve. En ese texto que se aprueba se recuerda que esta actuación consiste en una ampliación de tan solo 600 metros, añadiendo una parada más a la actual línea que transcurre entre la cuesta y Tínser. Además, esa moción aprobada, como digo, en el pleno del Cabildo, recoge, es contraproducente que haya especulaciones con otros debates en relación a los trazados complementarios, como puede ser el de la avenida de los Majuelos. En el transcurso de ese pleno se dieron cita a algunas, vecinos afectados por todo esto, que tuvieron que ser además desalojados de la sala. Uno de esos vecinos y portavoz también de todos estos colectivos que están en contra de esta ampliación y de que toque la avenida de los Majuelos es Domingo Chávez. Domingo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
¿A ustedes qué les parece que el Cabildo haya aprobado esto, Domingo?
Hombre, una fatalidad porque es la antesala de llevar el tranvía a la avenida de los Majuelos para que siga discurriendo por aquí hasta la Gallega. Nadie Nadie se cree que pongan un escenario como es el escenario del tranvía, que es una parada, para luego que desmontarlo como si fuera un escenario de carnavales y volverlo a bajar. Y, por supuesto, porque se van a gastar, tanto el inicio de las obras como en la conclusión, en torno a 5 millones de euros. O sea que sabemos perfectamente de que llevarlo a la Avenida Los Magüelos, que es lo que han querido de siempre, es para luego continuarlo por ahí. Eso lo tenemos clarísimo.
O sea, ¿ustedes creen que es solo el primer paso para llevarlo a la Avenida Los Magüelos, entonces?
Absolutamente, Guillermo. Absolutamente.
¿Y por qué se oponen? ¿Qué problema creen ustedes que generará si eso ocurre, Domingo?
Bueno, si sucede, lo primero es que se pone en altísimo riesgo y peligro nuestra avenida, nuestro único arteria y pulmón que tenemos aquí en la zona. No hay ningún antecedente de que se haya alterado la Avenida de los Magüelos, que cuando se diseñó era para la convivencia, para el ocio, para el comercio, para dinamizar esa zona. Y venir ahora a destrozarla con un tranvía es que es inconcebible, realmente inconcebible. No, es que ni se entiende por la ruina que supone, por los obstáculos y la situación de desagravio que también va a suponer al ciudadano, al transeúnte, al que disfruta de esa avenida, ¿no?
¿Pero por qué creen ustedes que va a destrozar? Quiere decir, ¿en qué conciben ustedes que va a destrozar? Es que me has utilizado esa palabra, Severo, que me llama la atención. ¿Ustedes creen que el tranvía destrozaría la Avenida de los Majuelos? ¿Por qué? ¿En qué va a destrozarla?
Bueno, en principio porque ya limitaría su uso absolutamente al tranvía, que tiene prioridad, eso no lo olvide nadie. Y bueno, limitaría todo lo que es el uso de la avenida, porque es una avenida que no es una avenida de circulación, es una avenida de tránsito, de uso social. Entonces, claro, el imponer un aparataje como significa el tranvía, significa limitarlo a todos los usos que tiene hoy en día destinada, empezando por el ocio, el comercio, el deporte. Los mayores, los niños.
Quiere decir, por poner una comparación, el tranvía pasa por la Avenida Príncipe de España, ¿no, Frey? Yo no veo que se haya cargado todo eso que tú me dices, por ejemplo.
Joder, pues estamos en otra película diferente, porque la Avenida de los Príncipes solamente tiene uso porque hay un hospital y la gente va a usar el hospital y el centro de salud que está al lado del centro comercial Jumbo, que por cierto está muerto. Entonces, y eso que tiene zonas de aparcamiento y de acercamiento. Aquí no hay ningún tipo de solar, ni de zonas de aparcamiento, ni de acercamiento. Los aparcamientos morirían todos, y como consecuencia de ello moriría toda la avenida, el tramo de los 2,5 kilómetros que supone el tramo del tranvía que tienen previsto hasta la Galleda.
Bien, o sea que esa es la radiografía que ustedes hacen. ¿Qué fue lo que pasó domingo exactamente el otro día en el pleno? Porque creo que dejaron claro que no se podía interrumpir, que no se podía intervenir, y al final la presidenta Rosablea tuvo que desalojar el salón de plenos. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente, Domingo?
Bueno, lo que pasó realmente es que acudimos más de 20 personas, en torno a unas 30 personas, para plantearle ahí abiertamente que no estábamos de acuerdo con esa iniciativa. Y bueno, ya de entrada todo fueron problemas, ¿no? Al final, obstáculos, que si los sillones estaban ocupados, pero ¿ocupados por quién? No vemos a nadie. No, que hay políticos que van a venir. Bueno, al final no vino nadie, medios de prensa tampoco aparecieron, y todo eran excusas para limitar al máximo todo lo que pudieran el aforo, ¿no? El aforo es pequeño en el Cabildo. El aforo para personas, a diferencia de los ayuntamientos, es muy pequeño. Pero bueno, en torno a 40 personas podrían entrar. Pues al final solo nos dejaron entrar a 20. De los cuales, con muchas dificultades, ahí advirtiéndonos de que no... Había como mucho miedo, mucha inquietud, pensaban, pues no lo sé, que de entrada íbamos a armar algo o lo que sea. Fuimos muy pacíficamente, simplemente a escuchar la ponencia, y una vez saliera el punto de la ampliación del tranvía, sacar unos carteles, que pone carteles de tamaño folio, poco más, que ponen simplemente no al tranvía por la Avenida de los Majuelos. Bueno, eso debe ser que puso muy nervioso a la presidenta y a los grupos, y le dijeron a los porteros que tenían que desalojarnos, y nosotros, pues bueno, una vez hecho...
¿Pero ustedes sacaron esos carteles en silencio o hicieron algún tipo de ruido, algún tipo de manifestación, hablaron, gritaron?
No. Nosotros fuimos en todo momento en actitud pacífica y en silencio y con toda la tranquilidad del mundo. Sacamos el cartel en el momento en el que se estaba debatiendo ese punto, y sobre todo lo defendían. Y bueno, y sabíamos que nos iban a desalojar, pero bueno, nosotros cumplimos con el objetivo, que fue sacar el cartel, hacer la protesta, y acto seguido la presidenta paró la sesión y le dijo a los porteros que no desalojaran porque estábamos supuestamente alterando el orden del pleno. Bueno, no alteramos nada, pero bueno, insistimos en que cumplimos el objetivo, nos marchamos tranquilamente y ahí quedó. Era nuestra misión.
¿Ustedes se van a seguir movilizando? ¿Tienen algún tipo de calendario para seguir oponiéndose, Domingo?
Sí, claro. Nosotros vamos a ver. Esto es un primer paso que da el Cabildo. Ahora toca el Ayuntamiento, toca más gestiones para bueno, no sé si habrá algún encuentro más con algún grupo político. Lo único que nos ha escuchado de momento es el PSOE.
Sí.
Vamos a ver si alguno más quiere escuchar y ver las realidades de lo que supone traer un tranvía y meterlo por aquí, cuando hay 3 o 4 sitios más por donde traerlo, porque esa es la clave, ¿no? Oiga, vamos a ver, nosotros no nos oponemos a un tranvía, con todas sus virtudes y sus defectos, pero mire usted por dónde lo va a traer, teniendo usted alternativas, como fueron las primeras por las Hesperides, que se hicieron hasta 6 proyectos. Al final lo quieren traer por aquí, y bueno, no han medido o no han querido ver el daño ni los perjuicios que causa. Pues eso me parece una temeridad en política, ¿no? Porque yo creo que la política no está para eso.
Muy bien. Domingo Chávez es portavoz de los vecinos que se oponen al paso del tranvía por la avenida Loma Huelva. Muchísimas gracias por atendernos, Domingo. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Bueno, he de decir que hemos intentado por todos los medios que estuviera con nosotros hoy Lola García, que es la consejera de movilidad, que defendió esta moción y que, como digo, pues leyó la moción en el pleno del Cabildo, pero ha sido imposible porque hasta ahora está viajando a Madrid, nos dicen desde el Cabildo. Vamos a ver si mañana podemos hablar con ella y nos lo explica y nos dice si realmente tiene esa intención, como decía Domingo, de llevarlo por la avenida de los Majuelos. Leo mensajes con respecto a este tema en el 610-1080-11. Dice un oyente, Tenerife solo sabe decir que no a todo, qué raro, más de lo mismo, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice, yo vivo encima del muñeco de nieve y quiero que venga el tranvía, estamos incomunicados, las guaguas son insuficientes, los vecinos compramos fuera del barrio, los comercios mueren, no por el tranvía, mueren porque no tiene nada interesante que vender, dice por aquí un oyente. Otro oyente nos dice en el 610-1080-11, buenos días Guillermo y compañía, yo digo sí al tranvía por la avenida Los Majuelos y será el siguiente paso para que llegue el barrio de Añaza, el distrito sureste también existe. Y dice, y el centro comercial Jumbo está muerto, como dice don Domingo, la pregunta no será que está muerto por la masificación de centros comerciales en esta isla y no por culpa del tranvía, se pregunta nuestro buen amigo Pipo. Bueno, pues la verdad es que me gustaría conocer, si usted vive en la zona, tanto en la avenida Los Majuelos como cerca del Muñeco de Nieve, estoy a ver de conocer su opinión, 610-1080-11, y hay 3 oyentes que nos lo han indicado. Mira, otro tranvía, otro mensaje, por favor, que están dando por aquí. Dice, tranvía sí siempre, qué pocos argumentos para su oposición, nos dice otro oyente. ¿Ustedes opinan el 610-1080-11? Bueno, vecinos que se oponen a que el tranvía llegue hasta la zona del Muñeco de Nieve y pase también por la avenida de Los Majuelos. Y también tenemos vecinos que no ven nada claro, en este caso en San Cristóbal de la Laguna, la variante de Guamasa, la famosa variante de Guamasa que saldría de la autopista y que nos volvería a sacar por la zona de Lora y Tamayo. En ese sentido, tengo que contarles que ha habido la semana pasada diversas reuniones y esta tarde hay una nueva reunión de diversos colectivos y plataformas vecinales de San Cristóbal de la Laguna. Voy a saludar a Tomás Dorta, portavoz de la plataforma de estos colectivos vecinales en contra del bypass Guamasa. Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ustedes tienen bastante claro que este proyecto no les gusta y que va a afectar una zona agrícola muy importante en la isla de Tenerife, ¿verdad?
Sí, a ver, el proyecto de la variante de la TF5 es un proyecto que lleva unos 20 años sobre la mesa. Uh-huh. Es un proyecto que desde el punto de vista ya medioambiental, el propio estudio medioambiental adolece de muchas carencias con respecto a la ejecución de la propia obra y de cómo eso afecta a los terrenos de los denominados, lo que denominamos el granero de Tenerife, que es toda la zona sur del aeropuerto Los Rodeos, lo que han sido toda la vida los llanos de cereales de Los Rodeos. Y es un proyecto que ya desde llevamos muchos años, muchos colectivos enfrentándonos a eso, porque ya no solo que es el suelo rústico y el suelo aprovechamiento agrario que destroza, sino también todas las viviendas en la zona, sobre todo de Guamasa, Los Rodeos, hay que demoler muchísimas viviendas que se expropiarán para hacer toda esta variante, puesto que no van túneles, sino que hay que generar falsos túneles y zonas abiertas a cielo. Y también en la zona de Lora y Tamayo y hacia Guajara, que también afecta a propiedades ya edificadas.
Sí, sí.
Entonces, nosotros consideramos que no es una solución sostenible y que el propio nuevo plan insular de movilidad sostenible que está desarrollando el ayuntamiento la vuelva a contener, pese a que incluso en pleno municipal todos los partidos se han puesto de acuerdo y existen resoluciones plenarias donde se iba a solicitar que una obra, un proyecto que se lleva desarrollando más de 20 años, que no ha habido manera física de construirlo, ¿cómo es posible que lo sigamos metiendo en cada proyecto de movilidad sostenible que intenta desarrollar la isla o intenta desarrollar Canarias? Seguimos metiendo lo que es el consumo de suelo, la nueva urbanización, más asfalto y más hormigón.
Pero dime una cosa, Tomás, ustedes quieren, o sea, el objetivo de estas reuniones es presentar una alegación general al Plan Insular de Movilidad Sostenible, que está en exposición pública, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quieren presentar en esa alegación? ¿Qué es qué alternativa proponen ustedes en definitiva y van a proponer en esas alegaciones que ustedes van a presentar al Plan Insular de Movilidad? Que sería el quid de la cuestión.
Sí. En nuestro caso nos centramos sobre todo en la laguna, puesto que casi todos los colectivos somos laguneros, incluso no solo asociaciones vecinales, plataformas, sino que también están asociaciones ecologistas, los amigos de la Cañada Lagunera, están también los compañeros por la bicicleta. Entonces, nosotros lo que planteamos es una solución, una alternativa, que el soterramiento de la TF5 a la altura de la laguna en su mismo trazado. Es decir, donde mismo está ahora la autopista, sí, esa misma autopista enterrarla, porque una de las razones que ellos dan para esta variante es unir de nuevo la laguna, lo que es toda la zona del Coromoto, Camino La Villa y tal San Lázaro, con lo que es el casco de la laguna. Lo que nosotros proponemos es, de acuerdo, pero en vez de consumir más suelo, vamos a aprovechar el suelo que ya tenemos degradado, que en este caso es toda la propia autopista, la gran plataforma que es esta autopista, la soterramos, construimos encima de esa autopista lo que es la nueva avenida, el nuevo parque, la nueva rambla, lo que queramos, sí, que sea la nueva solución urbanística que una a la laguna.
Esto ya nos lo explicó Luis Geray aquí, sí, nos lo explicó Luis Geray un día a los estudios y suena muy bonito, que decir, porque soterras todo por debajo y creas una rambla, una avenida nueva, que iría en el espacio actual que ocupa la autopista en ese tramo a la altura de San Cristóbal de la Laguna. Pero claro, yo me pregunto, es decir, si vas a soterrar el tráfico, al final no es lo mismo, porque el tráfico que viene por la autopista lo vas a meter por debajo tierra, pero sigue siendo el mismo tráfico, ¿o yo lo he entendido mal?
Claro que es el mismo tráfico, es que luego esa es la base que también vamos a meter en la propia alegación, es decir, señores, al cabildo, hay que desarrollar de una vez por todas y seriamente la movilidad pública, el transporte público en Tenerife, y sobre todo las guaguas, porque al final el sistema de guaguas es el más versátil de todos los transportes públicos, porque el tranvía tiene que ir por raíles y el supuesto tren, que también llevan muchos millones de euros gastados en estos 10 años que llevan con los proyectos, o más de 10 años que llevan con los proyectos del tren, el tren también necesita raíles. Y la guagua, al final, es el transporte más versátil. Ya sea una guagua guiada vía eléctrica o la guagua que tenemos, pues, de algún tipo de combustible, que, por supuesto, esperemos que sean, al final, guaguas eléctricas o guaguas de hidrógeno. Entonces,
si pero Tomás, sigo sin ver la ventaja, quiero decir. O sea, lo que ustedes proponen, que es lo que me decía Luis Geray, es soterrar a la altura de la laguna, bajar bajo tierra, sí, y por encima hacer una rambla. Una rambla, pero que por la que no discurrirán, me imagino, coches para seguir por la autopista, sino ya sería una vía interior de San Cristóbal de la Laguna, de la ciudad. O sea, es un terreno que ganaría la ciudad. Sí. Y aparte de eso, fomentar el transporte público. Y yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre dejar las cosas como están y fomentar el transporte público y meter el transporte y meter los coches bajo tierra? Es que no termino de entender lo que decir, porque al final no sacamos coches de la autopista.
Pero es que el problema es que si no, la manera de sacar coches a la autopista es que exista una alternativa real a movernos en el vehículo privado, y ese es el transporte público.
Claro, pero eso podemos hacerlo sin soterrar el tráfico. Lo que te quería decir es que eso tenemos que hacerlo, soterremos o no soterremos ese tramo de la autopista, o sea, al final...
Totalmente, pero como se sigue manteniendo el tema de la variante y no solo es una de alternativa, porque luego el cabildo, una de las cosas que siempre dice, no, pero es que hay que sacar la variante para mover el tráfico fuera de la laguna, el de la autopista, y nosotros le decimos, ya, pero es que también hay que favorecer el transporte público para eliminar gran parte de ese tráfico. Entonces, si lo que dicen es que de todas maneras la autopista sigue siendo una cicatriz, porque una de las razones que dan para esa variante de la TF5 es que la autopista sigue siendo una cicatriz, vamos a enterrar esa autopista, vamos a soterrarla en un tramo, en la laguna, no los 7 kilómetros que van a costar más de 500 millones de euros por el sur del aeropuerto, que va a ser un túnel de 7 kilómetros de largo, que seguirá colapsándose, porque además, según lees en el propio plan insular y en la propia memoria del proyecto de la variante, que ya salió información pública hace 2 años, también indican que no es la solución a las colas, porque sigue sin ser, todos los documentos reconocen que cualquier tipo de nueva vía o demás no soluciona las colas. Lo que nosotros decimos es, de acuerdo, para eliminar el problema de la cicatriz que supone la fisura que supone la autopista, soterremos parte del trazado a la altura de la laguna, construyamos encima la unión, fomentemos el transporte público para que la gente siga, para que la gente intente o deje, abandone su vehículo privado en sus desplazamientos diarios al trabajo, sobre todo los puestos de trabajo fijos. Entonces, la solución no es única. Nosotros vamos a plantear una serie de alternativas y de soluciones que tienen que trabajar todas unas con otras dentro de abogar por la movilidad, por la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad no es una palabra, no solo es económica, no solo es medioambiental, es todo a la vez.
Yeah.
Y todo eso tiene que basarse también en un nuevo programa de reeducación social. Todos tenemos que educarnos socialmente.
No, eso está claro.
Y mentalizarnos.
Pero bueno, en fin. Tomás, te agradezco muchísimo que nos lo hayas explicado. Como digo, esta tarde van a tener una nueva toma de contacto, seguirán reuniendo y bueno, pues seguiremos hablando del tema porque lamentablemente, recalco y subrayo, lamentablemente, estas soluciones van a llegar a largo plazo. Tomás Hortas, portavoz de esta plataforma que integra diversos colectivos y asociaciones vecinales de San Cristóbal de la Laguna. Muchísimas gracias, Tomás. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Gracias. Bueno, más mensajes en el 610-1080-11. Guillermo, el tranvía mata el comercio, nos dice, y nos lo pone en mayúsculas aquí un oyente. Otro oyente que dice, buenos días, sí al tranvía y sí a la variante del norte. Lo que no se puede soportar son más largas colas. Hay que avanzar y no estar estancado, dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice, ¿qué beneficios ofrece Metropolitano a los vecinos? ¿Por qué Metropolitano tiene tanto interés en el tranvía por la Gallega? ¿Por qué no plantean un tranvía soterrado dejando una avenida para el deporte, el ocio, etcétera? Nos pregunta un oyente. Otro oyente que dice, me encanta este señor, seguro que es el primero que coge su coche para todo. Y yo le pregunto, ¿dónde metes todos los coches en la autopista mientras los aterra? El bypass hace falta sí o sí, pero no que llegue a Lora y Tamayo, sino que tiene que llegar a Carrefour Añaza, dice por aquí. Otro oyente que nos dice, al final la solución del avestruz, entierro la cabeza y ya se verá, soterrar el tráfico y si alguien las colas, ¿qué se le va a hacer? Y si sigue las colas, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues ustedes opinan, el tema da para mucho, desde luego. 10:36, a vuelta de unos mensajes, hablamos de petardos y de voladores. No de petardos de personas petardas, no, de petardos de los que hacen ruido y de voladores, de los que les gustan a Maricruz, venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Que Arona lo tiene todo
y tenemos que trabajar en destacar ese sin complejo, ese formato que tenemos de destino de sol y playa, incentivando ese gran turismo que tenemos y gran diversidad y variedad de oferta paralela en el tema de ocio, de cultura, deporte, que ahora nos hablarán un poco más, pero desde dentro tenemos que trabajar y estamos trabajando enfocados a gestionar todos esos aspectos que van a influir directamente en la mejora del entorno turístico y del que también se va a beneficiar o generará el bienestar también a los residentes. Y eso es fundamental, la convivencia, y que la gestión vaya enfocada a resaltar la actividad, a mejorarla, pero también a esa importancia del residente y de que se crea buena sintonía de trabajo, ¿no?
Arona te cambia. Fitur 2024, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:39, el debate está en la calle hace tiempo. ¿Debemos regular los petardos, los voladores? Cada vez más gente se queja, sobre todo en las Navidades y en otras épocas festivas del año, del daño que hacen a las mascotas, a los perros fundamentalmente, a los chicos, a los niños, a las personas con autismo en definitiva. Bueno, pues parece que el Ayuntamiento de Santa Cruz va a dar el primer paso para regular, va a proceder a la modificación de la ordenanza de medio ambiente y va a establecer límites al uso de estos artefactos en el municipio. Carlos Tarifa es concejal de Servicios Públicos y de Medio Ambiente en Santa Cruz. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es la idea exactamente, Carlos? Porque hay mucha gente que se queja de ruido de los petardos, de los voladores, etcétera, sobre todo los perros y en las mascotas. ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Santa Cruz al respecto?
Bueno, lo primero comentarte que ya nosotros teníamos encargado un mapa del ruido de la ciudad. Ese estudio técnico sobre el mapa del ruido, que mucho tiene que ver no solo con las actividades, sino también con el tráfico y también con este tipo de cuestiones que son puntuales en algunas épocas del año, pues lo que ahora mismo está sucediendo es que hay un técnico de medio ambiente que está analizando el documento que nos va a dar pie a modificar la ordenanza de medio ambiente, que sí es una ordenanza que ya nosotros teníamos pensado precisamente modificarla, ¿no? Bueno, la idea, yo así se lo he trasladado a los técnicos, es prohibir este tipo de elementos pirotécnicos, insisto, prohibirlo de venta individual. Yo no estoy en contra, ni nunca lo voy a estar, de esas exhibiciones pirotécnicas que se realizan en momentos puntuales, ya sea con carnaval, ya sea con fin de año, ya sea con las fiestas de mayo, donde todos sabemos dónde va a ocurrir y donde, evidentemente, las personas afectadas pues pueden tomar determinadas medidas. Pero lo que no podemos convertir nuestras calles es lo que se convirtió en fin de año, donde yo tenía muchísimas quejas de muchísimos barrios del uso indiscriminado, sobre todo en plazas y en calles, de petardos, de voladores, etcétera, etcétera. Porque, insisto, eso es verdad que en fin de año, igual que en otras épocas, como el carnaval, la música, las fiestas en las casas de carácter privado, etcétera, etcétera, todos somos muy reflexivos. Yo este fin de año, que además me pilló la famosa gripe que la ha pillado todo el mundo, me acosté a las 2:15 de la noche, 2:30, pero vamos, yo sabía perfectamente que en casa de un vecino había una fiesta. Oiga, yo con esas cosas tengo que convivir. Lo que no puede ser es que el uso de petardos sea indiscriminado.
Pero bueno, me hablas de una prohibición total de su venta, ¿o exactamente de qué me estás hablando, Carlos?
Estamos hablando, la propuesta que estará en la ordenanza de medio ambiente es la prohibición. La prohibición del uso, insisto, de este tipo de artefactos, salvo aquellos que sean para un evento en concreto. Es decir, es lo que estaba comentando antes, es decir, se organizan unas fiestas patronales y al final de una procesión o al final de un gran concierto hay una exhibición pirotécnica, eso sí estará autorizado. Lo que yo creo que sí tenemos que prohibir es el uso de petardos en la vía pública de manera indiscriminada.
Claro, efectivamente. En cualquier caso, ¿esa prohibición en el uso implica prohibición en la venta o cómo se llevaría a cabo todo esto, Carlos?
Bueno, vamos a ver. Mire, eso es tan sencillo como lo que hemos hecho con el tabaco. Es decir, hoy en día no se puede fumar en la costa de Santa Cruz. Oiga, ¿tú puedes comprar un tabaco? Sí, ¿lo puedes fumar en la playa de las Teresitas, en la de las Gaviotas, o en el Bloque, o en, próximamente en la zona de los Charcos, o en la Costa Dañesa? Pues no, no puede fumar en las zonas declaradas zonas costeras. Oiga, ¿podrás comprar un petardo? Sí, pero para hacer ese tipo de exhibiciones, pues no. Seguramente lo que pediremos es algún tipo de comunicación previa.
Ya. Claro, el problema consiguiente, cada vez que prohibimos una cosa de esta, siempre me hago la misma pregunta, Carlos, si tenemos policía suficiente, tenemos medios suficientes para controlar que eso sea así, porque claro, vale, está prohibido, si lo hago me vas a poner una multa, pero realmente tenemos medios para controlar que en la plaza que está detrás de mi casa, o en la plaza que está en La Gallega, o en la plaza que está detrás de Ofra, o en las Teresitas, o donde sea, hay alguien tirando unos petardos. Esa es la pregunta que me hago.
Bueno, vamos a ver, policía hay, y desde luego en la playa de las Teresitas, por ejemplo, ya te digo yo que se ha puesto alguna multa precisamente por fumar, pero yo creo que habrá cerca de un 98, un 99% de personas que no se arriesguen a hacerlo precisamente porque pueden ser multados, y más en noches específicas como fin de año, donde el operativo policial es mayor. Pero yo insisto, afecta muchísimo a las mascotas. Tú sabes que Santa Cruz es una ciudad amiga de los animales. Sí. Y sobre todo a quien afecta son a esos niños con capacidades especiales, sobre todo bueno, pues los que tienen autismo, que bueno, sabes que escuchan cualquier ruido pues 7 veces superior que lo que lo escuchamos nosotros, y es un disparate las crisis de ansiedad y de estrés que le suelen dar a las personas con autismo.
¿Y esa prohibición sería sine die o concentrada en determinadas épocas festivas del año?
No, vamos a ver, la idea sería, yo no estoy en contra de esa industria, todo lo contrario, a mí me encantan unos fuegos artificiales y me encantan las exhibiciones pirotécnicas. Fíjese usted, por ejemplo, lo que ocurre en otra capital como Valencia, donde celebran unas fallas, pero celebran unas fallas.
Pero
en
no estamos hablando de exhibiciones pirotécnicas, estamos hablando del niño que va al estanco y compra para hacer la gamberrada el día Nochebuena o el día fin de año, etcétera.
Pero es que el reparto de petardo a menores también está prohibido ya, entonces por lo tanto es que esa es otra de las historias que también tenemos que...
Pero y eso se cumple, claro, Carlos, porque la pregunta que hay que hacerse, y eso se cumple porque vemos muchos menores, o sea, una de dos, o va al menor y lo compra, o va al padre y se lo da al niño, evidentemente, claro.
Bueno, o se está cometiendo una ilegalidad, o se está cometiendo un fraude, que es que va al adulto y luego le da al menor el petardo o el volador, y además sabemos... Todos conocemos siempre algún incidente que ha habido de quemadura, etcétera, claro, etcétera, con este tipo de cuestiones. Por lo tanto, yo creo que hay que tocar con cabeza. Es decir, ¿queremos prohibir? No. Oye, ¿que haya gente que quiera hacer en un momento puntual una exhibición? Pues se tratará como un evento más. No se va a prohibir. Se prohíbe lo que es el uso indiscriminado en la vía pública. Yo, de todas formas, insisto, la ordenanza saldrá primero 30 días a consulta. Tendrá 2 procesos de participación ciudadana y ahí estaremos para, de alguna manera, participar entre todos. Pero yo creo, insisto, que la propuesta va a ir por el lado de prohibir ese uso indiscriminado de petardos y voladores en la vía pública.
Bien, queda aclarado. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego. 10:46, pues ya lo saben, en Santa Cruz lo van a tener complicado. Más mensajes en el 6:10, 10:80, 11. Dice por aquí un oyente, el tranvía debería llegar hasta el aeropuerto ya, hay que dar servicio a los ciudadanos. Otro mensaje que dice, me parece fantástico que se tomen medidas con este tema, ya que es una verdadera tortura para las personas con autismo. Otro oyente que dice, a mí también me molestan las heces de los perritos en las calles y en la fachada de mi casa y no veo que pongan multas por eso. Y es durante todo el año. Que se den una vuelta por La Gallega para que se den cuenta. Otro oyente que nos dice por aquí, yo no tiro petardos, pero si tanto quieren a los animales también deberían poner mano dura con los ruidos de los animales de los pisos, cacas en la calle, etcétera. Igual de restricciones para todos. 10:47, ¿ustedes opinan? Claro que sí. Tengo una nota de voz del amigo Gavino, lo ponemos ahora después de las 11. Venga, 10:47, que tenemos que ir al tiempo de análisis.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Vitamíname, mézclate conmigo, que la comida mantendrá.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11 minutos tenemos por delante hasta las 11 justamente en nuestro tiempo de análisis. Empezaba yo hablando de este tema. A mí me ha parecido curioso el cambio de opinión de Ángel Víctor Torres sobre las tasas aeroportuarias y la subida de esas tasas en un 4% de AENA. Lo recordaba esta mañana aquí Luz Reverón, la portavoz popular, que el propio Ángel Víctor Torres presentó una moción en el Parlamento Regional para decir no y para oponerse a esa subida de tasas aéreas. Sin embargo, el jueves dijo esto, desde Fitur lo dijo aquí en COPE Canarias. Escuchen.
También tengo que decir que es un aumento que no está por encima del año 19, que hablaremos con todos los que tengamos que hablar, pero también queremos invertir en los aeropuertos canarios, y hay proyectos para Reina Sofía, pero también para el resto de los 7 aeropuertos canarios, y para eso necesitamos también, porque viene de las tasas aeroportuarias, tener los ingresos suficientes.
Dicho en otros términos, cuando estaba en el Parlamento de Canarias, dijo no a la subida de tasas aeroportuarias, y ahora que está en el Gobierno de España, pues dice que sí y lo justifica en que ese dinero redundará en una mayor inversión en los aeropuertos canarios. Nacho Martín, compañero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bernardo Sagastume, Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
A ti, Bernardo, ¿qué te parece este cambio de opinión de Ángel Víctor Torres? ¿Te sorprende o no?
A ver, si hablamos de cambios de opinión que nos sorprendan, pues estamos en una época donde ya nada nos sorprende, ¿no? Y no me refiero solo a la política canaria en cuanto a los llamados cambios de opinión. En este caso, claro, una cosa es estar de lado, una cosa es estar del otro. Tienes que pensar de otra manera y sobre todo tienes que actuar de otra manera. ¿Que es incoherente? Es absolutamente incoherente, ¿no? Porque si una cosa te parecía mal en un determinado momento, pues tienes que explicar, al menos, por qué has cambiado de posición, por qué has cambiado de parecer, ¿no? Y me parece que no es el caso. Después, pues bueno, las tasas aeroportuarias, la verdad es que en el turismo que vivimos hoy, donde los clientes, los turistas, a veces miran hasta el último céntimo, pues puede tener un efecto, ¿no? Porque al final, si es un turista de buen nivel adquisitivo, quizás no, pero los turistas que llegan más justos a las vacaciones, a lo mejor se te escapa alguno que otro, porque estás encareciendo el destino en cierta medida, ¿no? Y bueno, de ahí yo creo que viene toda esta polémica entre políticos y empresarios, y vamos a tener quizás mucho más de esto en los próximos días porque al final también se mezcla todo este asunto de AENA, que bueno, es una empresa que cae un poquito antipática en Canarias, vamos a decirlo,
más en Tenerife que en Gran Canaria, diría yo,
Y además con esto se cruza también reivindicaciones que ha hecho en otro tiempo también Coalición Canaria acerca de tener más influencia en la gestión de no solo de puertos que en cierta medida la tienen, sino sobre todo de aeropuertos, ¿no? Y bueno, por eso este tema está siempre...
Para que no tenemos demasiado tiempo. Nacho, ¿tú cómo ves este asunto?
Hombre, yo en cuanto al cambio de opinión, pues a ver, yo entiendo que ahora es ministro, tiene que defender una política de Estado. A lo mejor, seguramente, si fuera presidente del Gobierno de Canarias, pues pensaría de otra manera o defendería otra postura, eso está claro. Y yo creo que las tasas, pues las tasas tienen como, al ser tasas, tienen un carácter finalista, y es verdad, es decir, no podemos ir a la inversión en aeropuertos si no generamos ingresos, ¿no? Y los ingresos también se generan pues vía tasas. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente hay que, a mí no me, yo entiendo que haya que cobrar tasas, y más cuando nosotros reivindicamos inversiones en los aeropuertos, me parece que es razonable. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Luego está claro que cada uno pues tira para su lado, pues empresarios dicen que no, que esto acabe teniendo un impacto fuerte sobre el turismo. Yo pienso que no, pero bueno, también es verdad que es una cuestión de tiempo, de verlo, ¿no?
Argumentaba Aena que aquí en Canarias el impacto va a ser menor, que va a ser de 26 céntimos por pasajero frente a los 40 y largos de en Península, ¿no? Pero bueno, no sé si es un consuelo, sinceramente.
No, es cierto que a veces a la hora de comprar un billete te sorprendes un poco, ¿no? Por al ver discriminado el precio del billete en sí, lo que va a la línea aérea y las tasas, ¿no? Porque bueno, en un contexto de mercado de aeronavegación donde existen estas llamadas líneas low cost, que a veces te pillas un chollo, ¿no? De estos de pocos euros, al final las tasas sí que son significativas, sí. ¿No? Y bueno, en ese tipo de mercados es donde será más relevante, ¿no?
¿Tú querías,
hombre, Sánchez? Hombre, yo creo que nosotros además tenemos una discriminación positiva, que pues, tenemos un descuento de residente bastante bastante potente, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que las cosas hay que pagarlas, ¿no? Y el gratis total no existe, ¿no? Es decir, cuando se da la gratuidad del transporte o se da las cosas hay que pagarlas, entonces bueno, yo creo que también en ese sentido hay que ser un poco responsables, ¿no? Y no creo que Canarias como destino turístico se vea hiperafectado por una subida de tasas cuando España está viviendo además una época récord en turismo, vamos, que es que le estamos pisando los talones a Francia, que es una potencia, España es una potencia ya de por sí.
Desde luego. Les cambio el tersón, que nos quedan 4 minutos y medio, pero Bernardo, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo lo ven ustedes de la amenaza de Frontex de abandonar España, de la suspensión de operaciones, Marlaska diciendo que esto se va a solucionar? Realmente, ¿cómo se lo explicamos a la gente? ¿Qué hay detrás de todo esto, Bernardo, en tu opinión?
Bueno, primero que la percepción que tenemos todos de Frontex es un poco curioso, es como un poco como el Espíritu Santo, ¿no? Porque todos sabemos que existe, pero cuando lo hemos visto, ¿no? Y Frontex es un dispositivo que no es como la policía, ¿no? No es como el ejército, que uno lo puede ver y hasta incluso tocar, al menos. Aquí es algo que sabemos que está ahí, pero no sabemos exactamente a través de quiénes, ¿no? El salvamento marítimo, por ejemplo, es mucho más visible. Y claro, si esto tiene que ver con un cambio en la política migratoria, como sabemos que se ha decidido en los últimos meses en Europa, pues bueno, debería ser un poco explicado más claramente qué va a significar, ¿no? Porque qué va a haber a cambio de Frontex, ¿no? Porque se habla de hacer un registro mucho más detallado de los inmigrantes que entran de manera clandestina, sobre todo a las costas canarias y del Mediterráneo, en el caso de España, y no tener el Frontex, pues bueno, parece como una custodia menor de la costa, y sobre todo, al final, cuando ya tienes las pateras y los cayucos cerca, es una cuestión meramente humanitaria, ¿no? Y no tanto de defensa, aunque a veces se la plantea así desde ciertos ámbitos, ¿no?
¿Cómo lo ves, Nacho?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la metáfora de Bernardo, ¿no? Es verdad que es una cosa que no terminamos de ver y que no terminamos de conocer, no tocamos, ¿no? Pero evidentemente yo creo que tiene que ver con el endurecimiento que la Unión Europea está llevando con la política migratoria, ¿no? Y yo creo que ahí hay un ajuste de clavijas, ¿no? A los gobiernos, y ya veremos, yo espero que se solucione porque me imagino y creo que Frontex efectivamente es un dispositivo que es importante y que es efectivo, pero es lo que dice Bernardo, es decir, nosotros realmente lo que vemos y lo que percibimos son la salvamar, ¿no? Que sí. Rescata a los inmigrantes.
Claro. Lo que está claro es que con este tiempo que tenemos, madre mía, estoy viendo por la ventana principal de nuestro estudio y no veo las montañas a nada con la calima que hay. Otros años, el invierno, bueno, pues por lo menos nos daba una tregua por aquello de que bajaban las temperaturas, de que el tiempo en el mar era peor. Pero este año esto no cesa, ¿eh? No, se ha
publicado. Tuvimos aquel carnaval glorioso entre Calima, sí, del año 2020, sí, ¿no? Sí. No te olvides de aquello, ¿no? Con toda
sí, pero yo no recuerdo tanto tiempo continuado de... Joder, que ayer alcanzamos 28 grados en varios puntos del archipiélago. O sea, tanto tiempo continuado de Calima y de altas temperaturas y de buen tiempo, no lo recuerdo yo en un invierno así. O sea, otros años hemos tenido una calima, sí, 3 o 4 días, pero después volvían a bajar las temperaturas, etcétera. Pero es que, chicos, llevamos de diciembre, que esto no, vamos, no es invierno ni es nada. O sea,
yo creo que en febrero nos va a tocar la rachita de frío.
Bueno, ahora que llegan los carnavales en Santa Cruz, sí, sí. Pero bueno, en fin. Nacho, Bernardo, siempre un placer saludarles, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno,
hasta luego. Abrazo a los dos. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis, venga.
Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vámonos al Boletín Informativo Nacional. Les adelanto que tenemos un bloque de carnaval ahora y ya está la reina infantil del carnaval de Santa Cruz de Tenerife en nuestros estudios, Sofía Rodríguez, con la cual vamos a estar ya a vuelta del Boletín Nacional. Venga.